Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED. La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafta.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview, transformando tu manera de invertir.
Ahora con Modo y la App Galicia podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés. Porque podés enviar dinero a tus contactos del celu, pagar en comercios con código QR y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero. Bajate la app y tené a mano todo lo que usás. Con Modo y la App Galicia podés hacer cada vez más.
Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo de propiedad de Play Digital, Sociedad Anónima. Más info en bancogalicia.com.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Andy, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué haces, Julito? ¿Bien?
Muy bien, todo bien. Acá andamos, por suerte, tranquilo. Sí, lindo día hoy, ¿eh?
Lindo día. Un día de aire, un poco de aire.
Sí, un día peronista, digamos. Pero bueno, acá estamos. Le mando un abrazo a Gaby, un amigo mío. Se agarró COVID y bueno, le mando un fuerte abrazo. Yo encima lo vi.
Para como está en la casa aburrido, no se escucha, si no, no se escucha ese Gaby, ¿eh?
Puede ser. Yo encima lo vi el miércoles y el jueves me dijo que se agarró COVID, así que estoy aislado acá también. Yo estoy bien, no tengo nada. Pero bueno, el fin de en casa lo pasaremos. Sin ver a nadie, así que bueno, a descansar, obligado.
¿Vos tuviste COVID, Juli, ya?
No, yo por suerte no. Pero bueno, Gaby me dijo que está bien, así que bueno, le mando un abrazo desde acá. Seguramente le va a estar todo bien. Y como bien, señores, dijimos, lindo día hoy para el mercado argentino, ¿no? Los ADR subiendo fuerte, 12% acumula YPF en la semana, 10 de suba, 10% Telecom, hoy subió YPF 6,4%, estuvo ahí muy bien entre las que más subieron, podemos encontrar a Cresud, Banco Macro, ¿no? El sector financiero le fue muy bien hoy, Cresud, Banco Macro con 7% de suba, le fue muy bien en la semana al sector financiero también, así que bueno, un poco por lo menos recuperando algo de posición, también los bonos argentinos en los últimos dos días mejorando, un poquito en el margen, también dándole un poco de aire, lo más destacado el AL35, 4% de suba, el GD, también el tramo medio, ¿no? El 35, el global, 4% de suba también, así que bueno, positivo ese punto de vista. El mercado cambiario sigue planchado, vamos a estar hablando un poquito con el invitado de hoy también acá sobre qué está pasando ahí. 0,3% subió hoy el dólar MEP y el dólar contado con liqui, 154,20 el dólar MEP, 159,20 el contado con liqui. El oficial no se movió, ¿no? Hoy en el mes solamente sube 0,5%, en el año 10,9%, ahí el central desacelerando el proceso de devaluación, y muy buen día también, en parte también se explica el rally de las acciones argentinas, el muy buen día que tuvieron hoy los índices americanos, 1,5% el S&P, 1% arriba el Dow y 2,5% casi por ciento el Nasdaq, así que más que positivo, la tasa americana cayendo un poco desde los picos de 1,68 que tocó, un poquito recortó a 1,635 la tenier, así que eso dándole aire un poco a lo que es el mercado global. Tuvimos me parece que esta fue la semana de la inflación, ¿no? En el mundo y en Argentina también, arrancando por Estados Unidos, tuvimos un mal dato de inflación por encima de lo esperado, que estuvo 0,8% mensual en Estados Unidos, alcanzó su mayor ritmo de expansión mensual desde el año 2009, sorprendió, como dije, al alza, que las expectativas que apuntaban a una suba de apenas 0,2, terminó saliendo 0,8. La inflación anual se aceleró entonces significativamente al 4,2% anual, llegando a su mayor ritmo de expansión en 13 años, y la núcleo subió 0,9%, 3% anual, la mayor suba de los años casi 80 prácticamente. Así que eso acelera un poco, convalida un escenario en donde la emisión monetaria efectivamente está generando inflación, que también viene acumulada con los programas de estímulo económico y monetario, junto con la apertura económica de Estados Unidos, a partir de lo que es el proceso de vacunación, toda la más que reactivación económica, ya estamos en pleno crecimiento económico. Entonces el temor que tiene Estados Unidos o los inversores es si se va o no a recalentar la economía de Estados Unidos, y en base a eso, ¿qué es lo que va a hacer la Fed? ¿Si va a empezar a subir la tasa o no? Por ahora queda claro que la Fed no va a subir la tasa, fundamentalmente porque, recordemos, tiene un objetivo dual, que es una inflación controlada en torno al 2% promedio de largo plazo, lo cual significa que en el corto plazo puede dejar ir escapar un poquito más la inflación, pero también tiene un objetivo de pleno empleo, una inflación que esté que esté controlado en torno al 4%, o por lo menos debajo de eso, lo cual lo ubicaría en niveles de pleno empleo. Por lo cual, la aceleración inflacionaria genera cierto temor de que haya un recalentamiento, pero como el empleo todavía no está en equilibrio, eso le permite a la Fed seguir pensando de que hace falta de que las políticas macroeconómicas, monetarias fundamentalmente, que se están llevando a cabo continuarán. Esto significa tasas bajas por un tiempo más, así como también una continuidad en la compra de activos financieros, de bonos y demás instrumentos financieros que compra la Fed en forma mensual por 120,000 millones de dólares. La Fed además dice que la inflación es transitoria, la inflación actual parecería ser, según la Fed, transitoria. Es un debate claramente que está en el mercado, pero bueno, por ahora es una hipótesis, vamos a ver si persiste o no. Será muy importante en las próximas registros de inflación, La Fed ya había advertido que íbamos a ver una mayor inflación justamente de la mano de la reapertura económica, después del colapso económico que se vio con la pandemia. Bueno, toda la reapertura con la emisión monetaria y el proceso de vacunación en marcha ya a full, bueno, eso genera un contexto, según la Fed, de estrés inflacionario de corto plazo. Sin embargo, obviamente hay gente muy en contra de la política monetaria actual, entre ellos Larry Summers, que dice que la política monetaria de la Fed es la más irresponsable en 50 años, y dijo que se repiten los errores de los años 70, le preocupa mucho la inflación, y bueno, dijo que es muy crítico no solo de la política monetaria, sino del tamaño del estímulo fiscal que se ha llevado a cabo hasta este último tiempo, diciendo que es muy exagerado. Y otro de los datos que obviamente, además de la inflación, va a ser determinante, son las solicitudes semanales por desempleo, así como también los datos de empleo semanales, ¿no? Con lo cual, si nos acerca a un contexto en donde el mercado laboral efectivamente se va corrigiendo, junto con una inflación que está acelerando, eso le va a generar entonces a la Fed un contexto en donde quizá tenga que en algún punto acelerar sus decisiones de fin de la política monetaria laxa, es decir, o comenzar a subir la tasa de interés y o a empezar a desarmar la compra o disminuir el ritmo de compras de activos financieros, es decir, o un tightening o un tapering de lo que sería el quantitative easing, que es justamente la compra de los activos financieros. Y acá en Argentina también el centro de la atención estuvo en lo que es la inflación. Sin embargo, hoy tuvimos un muy buen día estos últimos dos días, tanto los bonos y las acciones reaccionaron fuertemente al alza, por algunos motivos que un poco lo podemos desarrollar, ya sea por el Club de París pudiéndole extender el plazo de los vencimientos de la deuda argentina por 2.400 millones de dólares que vencen ahora en mayo, que eventualmente salió en Bloomberg que le podrían extender los plazos sin que Argentina caiga en default, la reunión que tuvo Alberto Fernández con Georgieva diciendo de que eventualmente hay un camino para poder transitar un posible acuerdo, veremos, no se sabemos, por lo menos hubo diálogo en ese sentido, y un avance siempre es mejor antes que nada, por más que no tengamos ningún resultado. El mejor contexto global también ayudó a las acciones y a los bonos estos dos últimos días, junto con un contexto en donde las valuaciones de los activos ya estaban demasiado castigadas, y además sube la soja, impresionante el rally, no para, y también el Banco Central acumula reservas. Sin embargo, esto, si bien es positivo, este contexto es positivo, bueno, la verdad es que todavía no hay un plan económico, no hay un sendero de prudencia fiscal y monetaria, con lo cual seguimos navegando dentro de la misma incertidumbre, y los datos macro no colaboran en ese sentido. Como dije, el centro de la atención esta semana estuvo en el muy mal dato de inflación, sí, 4,1% mensual, 46,3% interanual, estuvo por encima de la proyección de 3,6% que esperaba el promedio del mercado, y debajo de la mediana de 4,2% mensual, con lo cual bastante en el límite. Si bien decimos, bueno, cayó respecto del mes pasado, muy por encima de lo esperado, todavía ahora en mayo se espera 3,5, veremos si el piso es 4, como fue este último mes, porque también se esperaba 3,6 en abril, bueno, veremos cómo va en mayo, será muy importante, pero bueno, la verdad es que hay una fuerte resistencia a la baja de la inflación, y el dato más preocupante es la inflación núcleo, que aceleró por tercer mes consecutivo, que dio 4,6 mensual y 4,3 mensual en promedio en los últimos 6 meses, ¿no? Entonces hay una aceleración inflacionaria y refleja claramente el impacto de la emisión monetaria de 2019-2020. ¿Dónde están? Otra vez lo estoy buscando, no los encuentro, se esconden, están, todos sabemos quiénes son, pero ¿dónde están los que decían de que en 2019 hemos tenido desaceleración de la inflación, que habíamos desinflacionado solamente porque habíamos tenido menos inflación que en 2019? No, bueno, obviamente excluían el contexto de que habíamos tenido menos inflación porque la economía se había colapsado un 10% en 2020, ¿no? Entonces queda comprobado, tanto un poco en Estados Unidos como fundamentalmente acá en Argentina, que la emisión monetaria genera inflación. Es ridículo que tengamos este debate acá en Argentina, ¿no? Dada la historia, pero bueno, queda otra vez comprobado, y el presupuesto queda como cada semana queda cada vez más imposible de alcanzar, ¿no? Recordemos que Guzmán había dicho que podemos tener una inflación del 29% según el presupuesto, y es más, había dicho podría ser un poquito más de hasta el 31%. Bueno, yo no creo ni que hasta el 31% podamos llegar a tener. El mercado espera con un piso de 45% en promedio, y de hecho, bueno, estamos en un contexto de plena incertidumbre, vamos a cumplir 18 meses prácticamente desde que ganaron las elecciones y todavía no hay un plan económico. O sea, no tenemos brújula, no sabemos para dónde vamos. no te dicen cuál es en qué van a trabajar para corregir los desequilibrios económicos, ¿no? Y no comunican, o sea, hay un error en la comunicación profunda. Entonces, obviamente, quienes tienen que tomar decisiones de inversión o que tienen que tomar decisiones de financieras o de inversión en la economía real, bueno, no tienen un plan, y si el presupuesto fuese esa brújula, bueno, estamos perdidos, estamos en la lona, y bueno, así nos va. Efectivamente, no nos dice nada. Insisto, hay muchos dentro del gobierno que cuando vos le querés preguntar, te dicen, te responden cortado, no te quieren dar respuesta, parece que está molestando. Bueno, acá tenemos los resultados justamente en base a esta falta de explicaciones al mercado, a la sociedad, ¿no? Y a los agentes económicos fundamentalmente. Pero bueno, un mal dato de la inflación pone al Banco Central a trabajar más fuertemente para contener al tipo de cambio. O sea, existe, si el gobierno quiere mantener pisado al dólar como lo viene haciendo, bueno, las herramientas que tiene a mano el central van a tener que empezar a utilizarse con mayor fuerza cuando la cosecha empiece a ceder, ¿no? Cuando la liquidación de la cosecha empiece a ceder, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ahora el récord de liquidación le viene como anillo al dedo, pero bueno, veremos qué pasa una vez que empiece a ceder esta liquidación, que es récord, ¿no? Se cierra un primer cuatrimestre récord de 9.755 millones de dólares en liquidación, supera un 21% del pico de 2016 gracias a la soja, que está casi en máximos históricos. Impresionante, el rally acumula cuatrimestres seguidos de suba, ¿no? Entonces, la verdad que es terrible el rally, y eso obviamente le viene muy bien al central para poder seguir pisando el tipo de cambio, ¿sí? Que de hecho el Banco Central está devaluando menos en los últimos 5 días, el ritmo de devaluación es aproximadamente 13% anualizado, es la marcha de crawling peg más baja o más lenta de 2020, por eso mismo digo, con una soja en torno al 600 dólares, ¿no? El central tiene más herramientas de reservas como para poder mantener pisado el tipo de cambio, ya sea con distintos movimientos, ¿no? Y por último, señores, en relación a lo que es el Club de París, como dije, Bloomberg dijo hoy, reportó que se estaría dispuesto el Club de París a disponer un no declarar default de Argentina por si es que no llegásemos a pagar, que es muy probable porque prácticamente no tenemos el dinero suficiente. El presidente Alberto Fernández también se reunió con la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, fue el primer encuentro presencial entre ambos. Y bueno, ambos después fueron muy cordiales, dijeron que fue muy constructiva, que fue optimista, que van a seguir trabajando para poder avanzar hacia un programa de Argentina. No, bueno, necesitamos resultados, ¿sí? Y será importante que el gobierno lo logre en ese sentido. Y por último, señores, clave esta semana, vamos a estar hablando seguramente la semana que viene sobre esto, pero será muy importante la próxima licitación del Tesoro esta semana. Vencen 300 mil millones de pesos. Hay una posición importante de los fondos internacionales en deuda en pesos que el gobierno va a tener que no solo rolear, sino buscar rolear después de las elecciones. Pues si no lo logra, bueno, será un problema inminente antes de las elecciones, ¿no? Entonces, veremos. La verdad que tiene un gran desafío la Secretaría de Finanzas. Tiene o que subir la tasa para generar más atractivo o ofrecer activos que, de alguna manera, le den interés al mercado como para aspirar pesos de todo el vencimiento de deuda que tiene. 300 mil millones, un numerito, la verdad, ¿eh? Bueno, Andy, querido, te escucho. A nosotros nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. ¿Cómo estuviste viendo la semana?
Pese, Juli, estaba buscando el botón para desilenciar. Bueno, interesante, la verdad que más allá de lo que comentó hoy el presidente, la intención de acelerar de tratar de resolver rápidamente la cuestión con el FMI. Me da la sensación de que son palabras en el viento, ¿no? Más allá de que el mercado festeje. Por otro lado, sigo manteniendo la posición que mi sensación es que hay mucho pesimismo en los activos argentinos y tienen margen, digamos, para que el mercado especule en pagar precios algo mayores de cara a las elecciones legislativas dentro de unos meses. Más allá de que hoy se festeja que los bonos subieron 3% en dólares, Juli, hay que recordar dónde estamos. Los bonos argentinos siguen rindiendo en la parte corta de la curva 20%, en la parte larga 17%.
Sí, un dato que no dije, en esa línea de lo que vos decís, esta semana muchos bonos tocaron récord de tasa, ¿no? O sea, récord de rendimiento. La parte corta, sobre todo la ley local, casi 23% llegó a rendir.
Por eso, digo, no hay mucho para festejar. Sí me da la sensación eso que veníamos comentando, ¿no? Que hay acciones que dado los precios que son muy bajos, hace un rato ahí hablaba con Julieta, que me invitó a su programa de CNN, le mando un saludo, un agradecimiento. Hace 2-3 semanas tuviste, por ejemplo, Telecom, que llegó a cotizar en precios iguales al mínimo del mínimo de la crisis de 2008, ¿no? Por lo cual, digamos, si querés hacer un paralelismo, hay mucho pesimismo en los precios de los activos argentinos. Creo que si aparece algo de aire, digamos, pueden tener un fuerte recorrido, pero de nuevo, ¿viste? son rebotes. Una acción argentina hoy te puede subir 30% en dólares y no deja de ser un rebote después de las caídas brutales que tuvimos, ¿no? Así que bueno, a ver cómo sigue el desenlace. Me da la sensación que la semana que viene, por lo menos, el rebote este va a continuar. Siempre y cuando obviamente no tengamos noticias que espanten a todo el mundo durante el fin de semana, que bueno, podría suceder.
Sí, exactamente. Coincido con vos en esto de decir, bueno, Galicia puede valer 9.5 y sigue estando barata, o francés puede valer $3 y perdón, digamos, $4 y sigue estando barata, ¿no? O sea, sigue valiendo entre un 20 y un 15% de lo que valía en 2018, por más de que se vaya de acá un 20% más arriba, ¿no? Uh-huh. Lo mismo con YPF, qué sé yo. Pero bueno, la verdad que quizá uno ve desde lo que valía el 3 de agosto cuando se firmó el acuerdo, ¿no? El Merval en dólares estaba más cerca de los $500, ¿no? Bueno, hoy en día la verdad que está en niveles muy muy bajos, y bueno,
348 más o menos el ROI, me parece.
3.48. No, claro, digo, lo que digo es que el palazo que se comió todo el mercado, tanto en bonos como en acciones, desde el canje de deuda, ¿no? Así que complicado en ese sentido. Pero bueno, esperemos que este rebote se acelere un poco más. Vamos a estar charlando un poquito más sobre esto. Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Hacemos la cortina, presentamos al invitado.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, seguimos acá en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. También en Instagram me pueden seguir, Julián-Josovich. Estamos con el invitado de hoy, la verdad, un gustazo. Él es Paulino Seoane, Head of Investment Ideas de Balance. Hola, Paulino, ¿cómo andás? Qué gusto saludarte.
Hola, buenas noches, Julián, Andy, abrazo querido. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad que me dan de participar en el programa.
No, por favor, es un gustazo tenerte acá.
¿Sabes, Juli, que yo a Paulino estábamos sentados uno frente al otro ahí en la mesa de Balance cuando yo laburaba? Lo tenía ahí de compañero de mercado y para comentar.
Exactamente.
Compartieron mucho.
Volvieron los debates, entonces, porque seguro debatían ahí en la mesa, así que ahora es un buen momento para volver a debatir un poquito cómo están viendo todo. Bueno, ¿te entusiasma, Paulino, este rebote o es solo un rebote, digo, de los bonos y de las acciones estos dos últimos tres días, ¿no?
Mira, me entusiasma no solo por lo que pasó en Europa o las noticias que llegan de allá. Espero que por lo menos esas noticias las duren y aprovechen 15 días, ¿viste? Porque también el gobierno tiene como una tendencia a autoboicotearse las buenas noticias, ¿no? Sí. Pero si te lo tengo que resumir, un poco escuchaba todo el editorial que hacían, en el cual coincido bastante, y después por ahí podemos abrir un poquito algunos números.
Podés criticar, ¿eh? No hay problema.
No, porque estoy estoy en línea. Pero bueno, a ver, después si querés hablamos del tema de inflación de Estados Unidos. Pero respecto a Argentina, te diría que yo hace un tiempo que vengo sintiendo que, para ponerlo en dos palabras, empieza a tener convexidad positiva, ¿no? Y te abro un poco la idea. Me parece que, así como vos decías que los precios han caído tanto, sobre todo después de las PASO que perdió Macri, ¿no? Que podemos decir ahí donde el cambio de poder se produjo ahí, aunque administrativamente haya sido en diciembre de ese año, pero me parece que los precios han caído tanto y todo el que ya no quiere estar en Argentina, hace rato que no está, me parece que si medimos los portafolios, por lo menos lo que sucede en nuestra casa de bolsa, que creo que es un buen proxy de mercado, la posición en activos argentinos de las cuentas, digamos, no institucionales o no profesionales y demás, está por debajo del 10%. O sea, en algún punto podés entender lo que se denomina un mercado muy sobrevendido, ¿viste? El que no quiere estar, hace rato que no está, y el que está, podemos ponerlo entre comillas, como mano fuerte. Entonces,
o empomado,
bueno, como quieras, pero me parece que, como te decía, convexidad positiva, o sea que, digamos, pensando en el mediano plazo, ¿no? Que tenés más para ganar que para perder en estos precios. Lo que falta son estas bocanadas de aire, de buenas noticias, y que después definitivamente las aprovechen de una vez por todas, ¿no? Tenés el triple loto, si querés, la soja más un eventual acuerdo con Club de París y el fondo, que aunque sea que te corran un año los vencimientos, es una bocanada de aire. Tenés el dividendo o el derecho especial de giro, que creo que por única vez va a repartir el fondo justo este año. Así que tenés como dos o tres buenas noticias que te descomprimen bastante el corto plazo.
Sí, la verdad que tenemos un aliado internacional tremendo, que es el mundo, ¿no? Bueno, como decís, la soja, mismo el otro día saqué una nota sobre Brasil, ¿no? Que el Instituto Internacional de Finanzas proyecta una apreciación del real a 4.80, 4.50, ¿no? Entonces le permitiría al central no tener que devaluar tanto, sí. Las tasas bajas en el mundo, ¿no? la hiperliquidez global, todo se le dio a la Argentina.
Se alinearon los planetas, por eso te digo, espero que aprovechen la oportunidad y no se terminen de dar un tiro en los pies como habitualmente sucede, ¿no? Pensá que los granos, soja, maíz y demás todavía tienen por delante todo el weather market de Estados Unidos, ¿viste? La soja, maíz se están sembrando, se cosechan.
¿Qué es el weather market, Paulino?
Claro, el weather market se denomina un mercado climático a ese periodo en Estados Unidos que va más o menos entre junio, julio y agosto, que es donde se termina de definir el resultado o el rinde final que va a tener la cosecha, ¿sí? En función de las lluvias y diversas condiciones climáticas que suceden en ese periodo de tiempo. Es muy habitual que vos veas los lunes que el mercado abre limit up o limit down en función de si llovió o no el fin de semana, ¿sí? Porque es el periodo crítico de formación del cultivo. La soja en Estados Unidos se cosecha en noviembre, el maíz en diciembre. Es una situación de relación stock-consumo muy muy baja, con lo cual depende mucho del éxito de esta cosecha que se está sembrando ahora ya. Así que todavía puede dar sorpresas bastante fuertes para los granos nuestros, ¿no? Que los granos nuestros ya están cosechados y están en silos, digamos, no tienen por delante el weather market, pero sí participan del mercado de precios, digamos.
Bueno, hablando un poquito, vamos a hablar, si te parece, un poco de la inflación, que fue el tema esta semana en Argentina y en Estados Unidos. Sorprendió al alza la inflación en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, digamos, el impacto en el mercado fue inicialmente muy malo. Después se recuperó, ¿sí? Ayer y hoy, pero bueno, ¿qué impresión tenés? Y también, ¿no? ¿Cómo reaccionaron los mercados y los clientes de Balance, en este caso, con el posicionamiento en CEDAR, ¿no? Sí. ¿Cómo lo viste?
Bueno, mira, el número de inflación, el 0.8 que salió, sí, pegó mal en el mercado porque digamos, una de las sogas en la que está colgada el mercado es las tasas bajas y la alta liquidez que hay, ¿no? Entonces, sí, cualquier número que te pueda llegar a indicar que en el futuro la Fed cambie la estrategia o el mood, sobre todo que venís de un mercado que en un año subió el 50%, digamos, para poner un número redondo, te habilita tomas de ganancia o cambio de cartera. Ahora, yo, analizando el número y viéndolo un poquito más, porque ese número también tenés que compararlo con el que había salido la semana anterior de desempleo, que al revés, sorprendió para la baja, digamos. Entonces, te da la pauta de que todavía está todo bastante desorganizado y que el número de esta inflación en particular, por lo que yo vi, está concentrado o responde mucho a lo que es la salida del COVID y la reapertura. Digamos, por lo que yo vi, hay los rubros que concentran 13% del índice fueron el tema de autos usados y autos rentados. Viste, Hertz, la compañía que entró en Chapter 11, ahora presentó el plan y consiguió salir de ahí, pero había quebrado justamente por la pandemia. Y ahora resulta que no conseguís auto para alquilar en algunas ciudades. Entonces, todos esos precios están subiendo por la apertura de la pandemia. Lo mismo tickets aéreos, viste, las compañías venían con muchas promociones, bueno, eso empieza a recomponerse, te suben los precios, lo mismo tarifas de hotel, o sea, hay muchos rubros que están obviamente subiendo de precios si lo mirás contra el mes o los dos meses anteriores por la salida de la pandemia. Lo lógico sería que en algún momento se estabilicen, logren, digamos, su régimen normal de operación y que esos precios también se estabilicen. Así que me parece, sí, obviamente es una luz roja que se prendió. No me asustaría tanto, sí iría mirando los próximos números a ver si van confirmando esto.
Y el impacto en los CDRs, digamos, ¿no? En las acciones, ¿no? Obviamente en los CDRs, sí, también. Digamos, esta fuerte caída, que en algunos casos se vio bastante fuerte, pero digamos después fue, digamos, disminuida el miércoles y jueves, ¿no? El rally de los últimos, sí, perdón, jueves y viernes, ayer y hoy, buen rally, buena recuperación. ¿Abrió alguna oportunidad o vos te mantenés con cautela, ¿no? O, digamos, ¿sos de incrementar en estos precios alguna posición? ¿Aquel que tiene debería seguir estando en CDRs, reducir, aumentar? ¿Qué estrategia vos estarías tomando en este contexto?
No, a ver, nosotros en CDRs en general las carteras o portafolios que proponemos están orientadas, digamos, a lo que pensamos o el análisis que hacemos en Balance, que van a ser los próximos 3, 4, 5 años en el mundo en cuanto a tecnologías disruptivas y demás, ¿no? Entonces tratamos de no llevarnos tanto por el corto plazo. También puedo entender que por ahí el año pasado, parte de la suba del año pasado se la robó a este año, ¿sí? Este año tuvimos la temporada de balances, acaba de cerrar ahora, prácticamente el 100% de las compañías reportó balances hasta el día de hoy, y la gran mayoría sorprendió tanto en ganancias como en facturación, ¿sí? Respecto al número esperado por analistas. Sin embargo, el mercado no volvió a subir un escalón con esos datos, con lo cual quiere decir que tal vez algo de eso ya estaba anticipado en los precios. El mercado por ahí decide descansar un poco o irse a papeles un poquito más conservadores. Digamos, lo que más cayó estos días fue los papeles tecnológicos o los del Nasdaq. Sin embargo, los del Dow Jones mantuvieron este precio, inclusive subieron. Hoy fue un día de rebote lindo. Esperemos tal vez que este análisis que te hice sobre el número de inflación, muchos lo empiezan a desagregar y ver que por ahora no es tan peligroso. También entiendo que la Fed es muy prudente y antes de hacer ninguna movida va a dar muchas señales, ¿no? El famoso wording, digamos, qué tipo de palabras utilizan en cada uno de sus comunicados, cosa de que, digamos, el mercado pueda en alguna forma acomodarse a lo que viene. No creo que hagan nada sorpresivo ni nada que rompa el mercado de un momento para otro, digamos. Por lo menos la Fed viene actuando con esa prolijidad hace bastante tiempo ya.
Sí, me gustó esto, o sea, lo de largo plazo son constructivos con este tipo de acciones tipo Tesla, digamos, todo esto de innovación tecnológica, sí. Es por ahí donde estarían yendo, porque eventualmente si uno quisiese encontrar oportunidades, parecería que hoy está ahí la oportunidad, ¿no?
Sí, bueno, en particular Tesla, digamos, un papel muy controversial, podemos hablar un rato largo, es, para mí es uno de esos papeles donde uno, además de la compañía, compra al personaje, ¿no?
Sí.
Yo quisiera ver qué vale Tesla si Elon Musk no está, o deja de tuitear, o pasa a ser un CEO normal y corriente. Me parece que ahí hay mucho hype con eso, de lo que hace Elon Musk en un montón de cosas. Así que Tesla tiene esa componente controversial. Ahora, por otro lado, creo que esto de la pandemia descubrió un montón de tecnologías y las adelantó. Creo que, por ejemplo, el e-commerce llegó para quedarse. Mucha gente aprendió ahora a comprar por e-commerce, llámese Mercado Libre acá o Amazon afuera o lo que sea, y por más que, digamos, la pandemia se resuelva, muchas compras van a seguir yendo por ahí. O sea, hoy cuando sabes lo que querés, que no necesitas probar, talles, medir o lo que sea, compras por alguna plataforma e-commerce. Inclusive a mí me sorprendió para bien que en Argentina una compañía como la líder, ¿no?, Mercado Libre, te dicen mañana llega este producto a esa hora y llega, ¿viste?
Sí.
Cosa que uno en Argentina tendería a pensar, bueno, esto en una semana por ahí tengo que reclamar. Sin embargo, la experiencia es muy gratificante para el usuario en e-commerce. Entonces yo creo que todo eso que tal vez iba a llegar en los próximos 3, 4, 5 años ya se adelantó, ya está y se va a quedar. Sí que va a haber muchos cambios estructurales, me parece, disruptivos. Otra de las tecnologías que investigamos, apoyamos y promovemos para invertir es toda la movilidad relacionada al 5G, que también está relacionado con el tema de autos autónomos. O sea, una tecnología no sería posible sin la otra.
Sí.
Todo lo que es tecnologías verdes o la descarbonificación del mundo requiere usar muchísimo más cobre. Entonces ahí también tenés un commodity que uno en principio pensaría por qué los commodities deberían acompañar todo este cambio. Bueno, es que una cosa es imposible sin la otra. Entonces tratamos de armar el ecosistema de valor que va a ser las tecnologías que prevalezcan en los próximos años y cómo toda esa cadena de valor está integrada. O sea, para que esto funcione, un auto autónomo, bueno, además de la tecnología verde o las baterías, el litio y demás, necesita cobre, pero además necesita 5G y la velocidad y baja latencia que te va a brindar ese tipo de tecnología. Entonces ahí es donde tratamos de ver cuáles son las compañías que juegan ahí. Así como desarmás por ahí un iPhone y te fijás quiénes son los proveedores, quién hace el chip, quién hace la pantalla táctil, y vas invirtiendo en esas compañías, del mismo modo tratamos de desarmar un Tesla y ver, bueno, quiénes son los participantes acá y quiénes tienen que hacer qué cosa para que un Tesla funcione.
Ahora, tengo una pregunta, digamos, sí. si tenemos un contexto en donde la inflación está acelerando, ahí los riesgos sobre, básicamente, las acciones se incrementan ante un contexto en donde la tasa podría subir, ¿no? No subir, digo, porque subir ya subió. De hecho, arrancó en 0,90 el año y sigue en 1,63, 1,65 y las acciones siguieron subiendo. Digo, el tema está en la verticalidad en la suba. Entonces, si tenemos datos de inflación malos, quizás la verticalidad en la suba, en la tasa, podría ser mayor y eso generar volatilidad en las acciones. Entonces, ¿lo ves ahí como un riesgo a la hora de invertir en este tipo en las acciones de Estados Unidos hoy en día, en una aceleración inflacionaria?
Sí, digamos, haciendo muchas salvedades.
Sí.
Digamos, un movimiento inflacionario, obviamente, a compañías que están apalancadas, que dependen mucho de deuda o de refinanciar la deuda, va a ser un factor muy muy negativo. Compañías que tienen lo que llamamos pricing power, o sea, o la posibilidad de trasladar cualquier movimiento inflacionario a pesos, te diría que sería algo neutro, y sobre todo te va a pegar mucho en lo que es el tema múltiplos, ¿no? Es muy distinto operar una compañía que tiene un price earning de 25 cuando las tasas es 1, y que ese price earning sea 25 si la tasa es 2. Claro. En tema de múltiplos vas a tener probablemente un ajuste, sobre todo digamos, ahí también depende en qué industria está, cómo compara contra sus pares, pero sí, si hay una suba de tasas, el mercado por ahí en este tipo de compañías se pegue algún resbalón o alguna depuración, ¿viste?
Va a haber sobre, pero sería una oportunidad.
Sería una oportunidad, de vuelta, dependiendo en qué industria están, cómo comparan con sus pares y qué pricing power hay en esa industria.
Claro, acá el tema está en la tasa real, ¿no? Porque si la tasa real sigue siendo negativa y los bonos no ajustan lo suficiente, entonces el único activo que te va a dar rendimiento a mediano plazo son las acciones. Entonces quizás ahí eso, por eso me da la sensación a mí que quizá en máximo no hay que comprar demasiado y aprovechar las caídas o pequeñas caídas como para incrementar posición, ¿no? Pero bueno, las valuaciones también están muy altas, ¿no? En algunos ratios uno podría encontrar que hay niveles realmente altos, ¿no?
Hay niveles altos, también hay balances que justifican, ¿no? Como te decía, yo lo sigo bastante, los trimestrales, y en general vienen sorprendiendo positivamente de las compañías que seguimos, ¿no? En ventas y en ganancias. Una industria, viste, que está muy, muy caliente, si querés, o tight, es semiconductores, ¿no? Hay un shortage enorme en el mercado de producción de semiconductores porque las compañías, cuando empezó la pandemia, pensaron que entraban en un ciclo negativo y al contrario, todo el mundo empezó a consumir equipos para equipar sus casas, armar su mini oficina o su mini estudio, y eso te llevó a una crisis enorme en ese sector. Entonces ahí te encontrabas con casos en los balances que las compañías sorprendían en ganancias pero no sorprendían en ventas, y vos decís, es uno de esos problemas que en definitiva querés tener, viste, que no podés vender porque no tenés mercadería, pero si la tuvieras venderías muchísimo más. Bueno, ese tipo de análisis también es el que estamos viendo y tratando de ver cómo le pegan los balances, ¿no? Hay veces que las compañías no llegan al target, pero por las razones correctas, si querés, digamos que la industria está muy, muy demandante de un producto y no lo pueden abastecer. Ahí sí tenés los casos que hubo de cierre de plantas de autos, viste, los autos, sobre todo los premium, no están pudiendo equipar o equiparse, ¿no? Todos los servicios que dan de tecnología porque no tienen abastecimiento de chips.
Sí. Te quería preguntar también, ¿cómo estuviste viendo también, para un poco algo de lo local, en Argentina la inflación, ¿no? Porque también fue sorprendió para mal en este caso, sí, al igual que en Estados Unidos.
Sí, sí, bueno, la inflación argentina, no sé, para mí es una tragedia que en algún punto hay que sincerarse en cómo hay que resolverla. El dato más negativo para mí es que empezó con 4, ¿viste? Si era 3,90 decís, bueno, probablemente lo peor ya pasó, pero el 4 adelante, no importa lo que venga atrás, ya es una mala noticia. Y a ver, si haces un paralelo con esto que decíamos antes, Estados Unidos, que el dato de inflación salió alto porque la economía empezó a abrirse y rubros que antes estaban en oferta empezaron a poder vender y marcar un poco más el precio, en Argentina también puede llegar a pasar eso. Cuando todo se abra y se reactive y demás, por ahí tenés un ajuste, un equilibrio nuevo de precios, que también es un ajuste de segunda o tercera ronda, y ahora te suben los combustibles. ¿Cuándo va a impactar eso? ¿En 20 días? ¿En un mes? O sea, el número del mes siguiente también ya tiene una componente de inercia. Entonces es como una historia bastante triste la que no podemos zafar. Entiendo que por delante vienen las elecciones, viste, nadie quiere mover mucho las cosas. Así que no, en ese aspecto no soy positivo en la inflación en Argentina. Creo que, por otro lado, la única opción que tiene hoy el gobierno para paliar esta crisis es emitir, y emitir es inflación, o sea, eso está fuera de discusión. Ahora, tenemos otra salida, o el gobierno tiene otra salida a corto plazo, me parece que no. Entonces, probablemente todos tengamos que sincerarnos y admitir, ok, la inflación de este año va a ser más alta, a ver qué hacemos para el año siguiente.
Hay que tener en cuenta, Juli, disculpa, la semana que viene tenemos un vencimiento muy fuerte de parte del Tesoro, si vencen por 305 mil millones de pesos. Obviamente hay que tener en cuenta que gran parte lo tiene el FGS, ¿sí? 64% restante, que sería más o menos 194 mil millones de pesos, lo tenés dividido entre residentes, fondos locales y otros inversores. Y hoy hace un rato el gobierno acaba de sacar un comunicado ofreciendo un abanico bastante amplio de productos me imagino yo, para atentar a la mayor cantidad de inversores posibles. De hecho, van a estar emitiendo nuevo dólar link.
Sí, yo creo, a ver, el gobierno ahí o tiene que subir un poquito la tasa y además para un inversor, creo que hoy, si va a estar en pesos, que por otro lado creo que el tipo de cambio, por lo que dijimos, la soja y demás, y todo este doble o triple loto que está ligando a Argentina por delante, logren tal vez controlar el tipo de cambio hasta 2, 3 o 4 meses más. Entonces, inversiones ligadas al SAR, por ejemplo, yo creo que ahí un inversor podría estar bastante cubierto. Y hoy tenés títulos con SAR que te rinden, depende del tramo de la curva en el que estés, pero entre 4 y 7% por encima del índice tranquilamente. Tenés muchos fondos, balance, propiamente dicho, tiene un fondo grande, 9 mil millones de pesos, en un fondo que ajusta por SER. Así que creo que ahí un inversor puede estar bastante protegido sin entrar en el mundo de las acciones, que va a ser más volátil, a pesar de que dijimos que está bien barato, digamos, para aquel que puede soportar la volatilidad del mercado de acciones. Creo que ahí también hay un buen instrumento de inversión.
O sea, ¿un hedge inflacionario serían las acciones?
Sí, yo creo totalmente.
A ver, viendo algún sector puntual, digamos, tampoco hay para ser tan selectivo, ¿no? En cuanto al volumen, viste, porque también se ha reducido mucho, pero sí. ¿Hay algún papel en puntual o
qué sé yo, tomemos un papel icónico, Banco Galicia, o el sector bancario en general, con tasas de interés altas, los spreads bancarios también son más altos. Creo que cada vez que entra o cambia el modo del mercado, el new money, sobre todo afuera, entra por ese lado, no buscan por ahí tanto el sector, sino estar en algo líquido, ¿sí? Entonces ahí tenés algún punto de entrada importante. Compañías con instalaciones fuertes de equipos, qué sé yo, Central Puerto, no sé, supongo que cuando compras eso vos estás comprando edificios, camionetas, turbinas, activos reales, ¿no? Que solamente por inflación valen más que, me parece, lo que el mercado está evaluando.
Sí. No, totalmente, ¿no? O sea, las valuaciones de Argentina han sido fuertemente castigadas, ¿no?
Entonces, ahí el dato que me queda por ver, estudiar o verificar o tratar de conseguir información es si Argentina está en zona de ser vuelta a clasificar como país frontera. Uh-huh. ¿Sí? Con lo cual te puede dar algún tipo de mala digamos, malos precios en el corto plazo, mientras los fondos de emergente venden y los fondos de frontera compran Argentina, ¿no? Porque cambia el tenedor que puede tener Argentina o no en sus activos.
Yo te digo, para mí va a ser un gran momento para las acciones argentinas, bueno, cuando lo saquen completamente emergente. La verdad que estando clasificado como frontera nos iba bastante mejor. Igual, más allá, fuera del chiste, de hecho esta semana hubo novedades. De hecho, a Telecom la sacaron del índice de MSCI, y para el Small Cap sacaron a CEPU, ¿no? Y, y otra más, no me acuerdo, me está faltando una que se me fue de la cabeza.
Que, a ver, son compañías que Adeco Agro creo que estaba también por ahí.
Adeco.
Creo que, a ver, son compañías que afuera en dólares estuvieron marcando nuevos mínimos de 52 semanas. Calculo que eso influye. Bueno, el rebote que hubo entre ayer y hoy por ahí marca el cambio de tendencia. Ojalá sea así. Pero te repito, si uno, viste, busca la definición, ¿qué es un mercado sobrevendido? El que nadie está mirando, el que si yo les pregunto a alguien qué vale el Merval, viste, cuando antes te decían qué vale, cuánto valía una semana y la composición de todos los papeles, hoy ya nadie lo sabe.
Hay mucho desinterés.
Claro, qué vale el Merval, te tenés que ir a fijar, viste, y no sabes ni qué papel es el que más pondera. Te estoy hablando en colegas profesionales, ¿no? Hace rato que ya no se mira. El volumen local es un número grueso, es 3/4 CDR, 1/4 acciones. Así que, como te decía, me parece Argentina está muy, muy subrepresentada en cualquier portafolio. Fíjate cuando fue las PASO, ese lunes el mercado ya abrió 30% abajo, o 50 algunos papeles. Suponete que tenés una noticia de ese, de esa magnitud, pero para el lado bueno. Entonces, en algún momento por ahí tenés una apertura que el mercado abre 20% arriba y no tenés oferta. Nadie tiene posición y todos van a querer. Y en pesos, como decían al principio el editorial de Julián, nuestras compañías valen 10% de lo que valían en aquel momento. Galicia no sé si valía $70, estaba viendo hoy el gráfico en el máximo, ¿no? En la mejor época de... sí, $72. Antes de las PASO, el viernes anterior a las PASO valía, digamos que ya era la parte final del gobierno de Mauricio, que también de Mauricio Macri, que también era un gobierno bastante feo en lo económico, valía $36. Hoy vale, sí, 8, ¿sí? O sea, Galicia puede triplicar de precio en dólares, irse a 24 o 25, y todavía no recupera el valor que tenía en el peor momento de Macri. O sea, parece, por eso te digo, la convexidad para mí empieza a ser positiva en Argentina. Convexidad como gran concepto, ¿no? Que si algo sale bien, te va a ir mucho mejor de que si sale mal, creo que mucho más no podés perder.
Sí, incluso hoy leí un informe de Cohen que decía, incluso Argentina entrando en default, los bonos argentinos van a performar mejor, performar, o sea, como bueno, que ven que hay cierto límite a la baja, incluso en la peor noticia, dado que ya incorporan todo el negativismo, ¿no?
Exacto, fíjate, para el que compra hoy, si bien Argentina no paga o hace un pago simbólico en los próximos años, algo paga, el cuponcito 1% anual, 1.5% en algún caso, me parece, para el que compra hoy a estos precios es un cupón o un rendimiento más o menos representativo. El que viene del canje obviamente no está cómodo, pero y Argentina no tendría ningún incentivo en devaluar en los próximos 3-4 años porque tampoco gana nada. Como no paga nada, ¿qué gano en defaultear? ¿Viste? Es una mala nota, pero en la cual no me ahorro nada. O sea, uno defaultea cuando tiene un pago inminente por delante, no lo puede afrontar, bueno, se sienta a negociar, pero aquí no veo el motivo de por qué Argentina tendría que volver a presentar un default o un nuevo canje de bonos, que por otro lado, ¿qué ganarías en un nuevo canje? ¿O qué ofrecerías en un nuevo canje para que te lo acepten? ¿Viste? Hoy entregas un bono que vale 36 centavos, ¿y qué ofrecería Argentina? Algo que vale 36 centavos de vuelta, o sea.
Sí.
Sí, no.
No tiene mucho sentido. Bueno, Paulino, la verdad, súper interesante tu view, tu visión, súper completa. Pudimos hablar un poco de afuera, un poco de acá. Oportunidades en Argentina, oportunidades en CDRs, actualidad macro local, internacional. La verdad, un lujo. De mi lado, súper agradecido. Y además, bueno, el lunes la seguimos porque modero el panel de inversiones en la Expo EFI, así que te tengo ahí en el panel. Dale. Así que vamos a estar charlando todavía.
Muy bien, bueno, gracias Julián, Andy, abrazo fuerte, a disposición siempre para lo que necesiten, estamos.
Buenísimo, Paulino, millón de las... ¿Tenés Twitter o no lo usás?
No uso.
Ah, bueno, bueno. ¿Lees el diario digital o el papel?
No, no, el digital.
Ah, bueno, bueno. No, más que, digo, para estar actualizado con viste que uno ya ni lee.
Es lector, ¿sabes? Es lector.
Leo de todo, pero digital, no, no.
Dale, estaba cargando. Bueno, buenísimo, Paulino, millón de gracias. Igual pueden seguir a Twitter en Balance, que es Balance Capital, si no me equivoco. Balance Capital, así es. Bueno, señores, a nosotros nos pueden seguir en Twitter, @JuliaYasovic, @BcortaWAndrés, Andy, querido, muchísimas gracias.
Juli, muy buen fin de, será lindo.
Dale, gracias. Bueno, le mando un abrazo a mi viejo, también a Gaby, entonces será hasta la próxima. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en un lado y de acá lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes, chao.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com. Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales. ¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por InView. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
Ahora con Modo App Galicia podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés. Porque podés enviar dinero a tus contactos del celu, pagar en comercios con código QR y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero. Bajate la app y tené a mano todo lo que usás. Con Modo App Galicia podés hacer cada vez más.
Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo de propiedad de Play Digital Sociedad Anónima. Más info en bancogalicia.com.
La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Multiled.